Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y a esta hora llegamos a la recta final de la gala de los Oscars. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Y por eso nos vamos hasta allí. Buenos días, Pulpo, para conocer los últimos premios de la gala, los más esperados, por otro lado, y las conclusiones finales. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues los Oscars, la Academia de Hollywood, se vuelve a saltar el guión en esta película y a falta de tres premios, mejor película, mejor actor y mejor actriz, elige dar por primera vez, ahora mismo, por tercer premio, la mejor película y deja para el final el mejor actor y la mejor actriz. Ahora mismo se están presentando los clips que han vuelto a esta ceremonia de las películas que optan a esta categoría de mejor película: El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Nomadland, Una joven prometedora y El sonido del metal y El juicio de los siete de Chicago. Como digo, vamos a conocer en directo cuál es la mejor película dentro de apenas unos segundos, y lo vamos a conocer antes de que conozcamos cuál es el mejor actor y la mejor actriz. Han cambiado también la Academia de Hollywood el premio a la mejor dirección, que se conocía también entre los cuatro últimos premios, que ha sido para Nomadland, para Chloe Zhao, su directora, que se ha llevado el premio a la mejor dirección. Mank, que aspiraba, tiene 10 candidaturas, solo ha conseguido 2 premios, fotografía y producción. Sonido del metal también se ha llevado 2 premios, montaje y sonido. Quizás destacamos a Saul, la película animada, que se ha llevado el premio a la mejor película animada en esa categoría y también a la mejor banda sonora. La madre del blues se ha llevado el premio al mejor maquillaje, donde está el español Sergio López Rivera, y también el premio al mejor vestuario. Y estamos, como te digo, en esta no habitual ceremonia de los Oscars, donde ha habido muchas novedades, como un juego de trivial sobre canciones, si habían llegado a conseguir el Oscar, si habían sido nominadas, a la espera de conocer este premio, el gran premio de la noche, aunque se conozca no el último, el de mejor película. Todavía están presentando los clips, los pequeños resúmenes de las películas. Ahora le está tocando el turno a Nomadland en esta presentación, antes de conocer cuál es el premio, el gran premio de esta 93 edición de los Oscar, como digo, a espera de conocer el mejor actor y también la mejor actriz. Destacamos, entre otros de los premios, por ejemplo, que la película de Nessa, otra ronda, se ha llevado el premio a la mejor película extranjera, a la mejor película en habla no inglesa. No hay tampoco demasiadas sorpresas en los premios que hemos conocido hasta el momento, a la espera de llegar a estos tres últimos y los premios más importantes: mejor película, mejor actor y mejor actriz. Vamos a conocer cuando se termine la larga lista de presentaciones. Ahora estamos con la de Una joven prometedora. Nos quejábamos en otras conexiones que se había suprimido un poco de esta gala de la 93 edición de los Oscar, de los clips, de esos pequeños resúmenes de las películas o de las mejores actuaciones. No ha habido tampoco las interpretaciones a la mejor canción, pero en este caso lo están haciendo bastante largo, pasándose ya un poco de la hora, 3 minutos ya de las 11 de la noche, cuando tendría que haber en la costa este de los Estados Unidos, cuando tendría que haber terminado esta gala de la 93 edición de los Oscar. Y Gonzalo, nos lo están haciendo bastante largo, hasta llegar a este premio de mejor película, a la espera de conocer también los premios al mejor actor y a la mejor actriz. No sé si continuar repasando un poco los premios o vamos con otras noticias, os esperamos. Uh-huh. Creo que ya estamos en el último clip, en el último pequeño resumen, que es el de El sonido del metal, y en apenas unos segundos vamos a conocer cuál es el premio a la mejor película, y dejaremos para más adelante los premios al mejor actor y a la mejor actriz. Parece que la Academia se ha quedado un poco corta en el tiempo, primero con ese juego un poco de trivial, ¿no?, entre los asistentes en la Union Station de Los Ángeles, sobre, bueno, películas o canciones de películas nominadas o que habían ganado un Oscar, algo que nunca había sucedido, que ha llamado un poco la atención. Glenn Close ha sido la gran protagonista de esa sección de trivial en esa parte de la Academia. y nos están haciendo esperar por unos largos 4 minutos cuál va a ser la mejor película, esa mejor película de esta 93 edición de los Oscar. Ahora mismo estamos viendo el pequeño clip, el pequeño tráiler de Los Siete de Chicago, que creo que es la última de las películas que queda de presentar antes de conocer cuál va a ser la mejor película de esta 93 edición de los Oscar, El Padre, Judas o El Mesías Negro. Se ha acabado, ahí vamos.
Goes to Nomadland.
Pues como
no hay
estaba
sorpresa,
esperado, ¿no? Nomadland ha sido la vencedora. Vamos a esperar para conocer el premio al mejor actor y a la mejor actriz, pero por ahora Nomadland se ha llevado los dos grandes premios de la noche, mejor película y mejor dirección.
Pues queda pendiente conocer el mejor actor, mejor actriz, ya sabemos. Soul se ha llevado mejor película de animación, mejor película también se la ha llevado Nomadland, mejor dirección Chloe Zhao por Nomadland también, y especial presencia española para Sergio López, que ha sido premio también al maquillaje por la película La Madre del Blues. Y te cuento, en nuestro país varias comunidades se suman a la vacunación con Janssen, mientras que este lunes llegan también 1.700.000 dosis de Pfizer. La vacunación con Janssen comienza en algunas comunidades como Cantabria, que va a priorizar la administración de esta vacuna a las personas dependientes que no pueden moverse de sus casas. Una opción que ya ha empezado a poner en práctica la Comunidad de Madrid, ya que al ser solo de una dosis, la logística para vacunar a domicilio es menos complicada. Sandra Senjo.
Hoy comienza la vacunación con Janssen domicilio a domicilio en Cantabria a personas de entre 70 y 79 años. Este fin de semana ha empezado a suministrarse también en Aragón.
Venimos con confianza.
Nos tenemos que vacunar, eso sí o sí.
Yo creo que cuando ponen las marcas que pongan de eso es porque están experimentadas y lo que hace falta es que nos vacunen.
La prueba de que la vacunación funciona la encontramos, por ejemplo, en Galicia, sin fallecidos en las residencias desde hace un mes. Hoy lunes España recibe 1.700.000 dosis de Pfizer, 500.000 más de lo habitual, y será así durante todo el mes de mayo.
Gracias, Sandra. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores. Ya son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y nos vamos dando cuenta que a veces ocurren cosas bonitas que no forman parte de los noticiarios de las radios ni de las teles y que son historias dignas de conocer y de compartir con toda la audiencia. Fíjate, últimamente, y más desde que comenzó la campaña electoral en Madrid, hemos escuchado hablar mucho de los menas en los medios de comunicación. Ya sabes, así es como se conoce a los menores extranjeros no acompañados. La polémica empezó con un cartel de Vox en el que se les criminaliza. La idea que tratan de lanzar es que todos los menores extranjeros en España están en el mismo saco. Dicen que la generalización es la mayor de las injusticias y en este caso no nos cabe ninguna duda de que así ha sido. Según datos oficiales, actualmente hay 8.335 menas en España. Uno de ellos es Mohamed el Marriqui, un chico marroquí de la zona del Rif que lleva 2 años en nuestro país. Escapó de su familia, saltó la valla de Melilla y cruzó el estrecho hasta llegar a Málaga, donde terminó en un centro de menores de Hortaleza. Bueno, ahora vive en un piso de Cáritas. Y según ha contado en el fin de semana de COPE, la imagen que se quiere dar de los menas está completamente alejada de la realidad.
La gente no tiene ni idea de lo que son los menores extranjeros no acompañados. Al conocer a uno de estos chavales, muchas veces que si alguien me conoce me dice que es súper fuerte, no te imaginaba así. Normal, es que ni yo me imagino así cuando leo los telediarios o lo que comentan sobre nosotros.
Es que Mohamed no se ve así porque él estudia FP de instalaciones eléctricas y además saca unas notas increíbles. Y por eso no le cabe duda de que en España le espera un buen futuro. Aún así, reconoce que en ocasiones también sufre comentarios racistas.
Yo mismo como persona, pues sí, he sentido racismo, pero no ha llegado a ser agrediéndome físicamente ni verbal, pero un rechazo. Así, por ser diferente o por ser inmigrante pobre, sí que lo he sentido. Tienes que convencer a la gente el doble que eres buena gente, pues muchas veces la gente no te acepta tal como eres.
Yo creo que todos debemos ponernos en su piel y darles una oportunidad. Quien comete un delito debe sufrir un castigo, pero criminalizar a una persona solo por su procedencia es el mayor error que podríamos cometer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 26 de abril de 2021, Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora de la Cabeza y San Isidoro de Sevilla. Estamos recordando la historia de Julia y la historia de Babacar, que se conocieron en Las Rozas en 2010. Por aquel entonces Julia tenía tan solo 4 meses y Babacar tenía ya 26. 4 años antes este joven senegalés había llegado a nuestro país en patera y desde entonces estuvo intentando regularizar su situación hasta que lo consiguió de la manera más inesperada, cuidando ni más ni menos de la pequeña de Julia. Claro, es que antes de este golpe de suerte, Babacar decidió salir de su país en 2006 para dejar atrás una vida de pobreza, de miseria y poder así ayudar de esa manera a su familia.
Yo era el pescador. Cuando yo estaba trabajando ahí, yo no ganaba casi nada. Y tengo una familia y nosotros somos 8 personas. Somos 8 personas. Tengo madre y tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana. Y tengo también 5 hermanos pequeños. Como ahí que estamos trabajando el pescado ahí, no ganaba nada casi. Antes como fue 2000 por ahí, ese tiempo ganaba bien. Pero cuando llega 2006... no ganaba nada para vivir.
Y claro, es que Babacar reconoce que los primeros años en España no fueron nada fáciles.
Yo estuve ahí en un albergue que se llama Simon Cas. Yo estuve ahí por lo menos unos 6 meses y luego ellos me mandaron a otra casa de acogida. Era 3 cantos. Este tiempo que yo conocí a Julián. Cuando yo conocí a Julián y luego me llega Esther.
Ahora, sin embargo, cuida de Julia, un trabajo que le encanta y que además le ha permitido establecerse en España. Son las 5 y 12, las 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo. Mira, Joan Cailà es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y en unos segundos aquí en Poniendo las Calles vamos a charlar con él sobre los últimos estudios que hay y que además demuestran que la transmisión del coronavirus se produce de forma exponencial a través del aire. Seguro que va a ser muy interesante lo que nos pueda contar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Es lunes y tenemos con nosotros a Alfonso García, a nuestro experto en motor, con el que vamos a tratar temas como que todavía hay muchos conductores que creen que los intermitentes no son un elemento clave para la seguridad vial de todos. ¿A ti qué te parece, Pulpo?
Hombre, pues me parece muy interesante todo lo que nos vaya a contar Motorman. Es que hay mucha gente que luego está muchas horas en la carretera y tiene que estar bien informada, ¿eh?
Claro, y tienen que saber que los intermitentes son claves para que el de atrás sepa lo que vas a hacer.
Hombre, más que nada porque si no señalizas, el de atrás o el de adelante no se va a enterar por dónde vienes, sí. Con lo cual lo mejor es señalizar en todo punto.
Eso es, yo sola en el coche hay veces que le digo al de adelante cuando no los pone, ya los pongo yo por ti, Rey. Que sí, ya me informo yo.
Sí, sí. Es verdad, y en la rotonda, las salidas de las rotondas es importante también el intermitente. En fin, son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias, estamos a lunes, hay gente que comienza la jornada ahora y debe saber qué tiempo le espera. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues un tiempo bastante feo. Cielos nubosos y precipitaciones en casi todo el país. Las lluvias y las tormentas pueden ser más intensas y frecuentes en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. En la zona mediterránea es posible que las lluvias vayan acompañadas de barro. En Canarias también está previsto un cielo nublado y que caiga alguna gota. Y en cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios si hablamos de mínimas, pero las máximas van a bajar en el noroeste de la península y suben por la zona de Levante.
Genial, Miguel P., muchísimas gracias. Hay un montón de ponedores que les ha dado por mandarnos una nota de voz a través del WhatsApp al 662-942-605 y tenemos que reconocer que estos ponedores suenan muy bien.
Hola, amigo ponedores. De 6 hermanos que tengo, 4 son guardias civiles y yo pues, a esperar el examen para vigilante. Me gustaría dar un abrazo a todos ellos, a los vigilantes que están en primera línea y que nunca se les agradece nada exceptuando vosotros. Y nada, que viva España y que a ver si arreglamos este país. Gracias y sois geniales, la verdad.
Ya, buenas noches para nosotros los camioneros. Por aquí Hola. Vamos, que salimos de de Murcia para Inglaterra y para Holanda y para Alemania para llevar lechuga y verdura. Por aquí vamos. Soy Manolo de allá abajo, de aquellas tierras. Y nada, y un saludo a todos los coleguitas, que aguantéis toda la noche y de día dormís. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ir con esto para arriba, a llevarle la alimentación a todos estos vecinos de aquellos países de allá arriba. Venga, buen laboro y gracias, Carlos, por tu aportación. Lo pasamos muy bien por las noches cuando te escuchamos. Te estamos esperando siempre. Venga.
Muchas gracias por estos mensajes tan, tan bonitos que nos habéis dejado a través de una nota de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues gracias a Juan Antonio Rubiella, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. También gracias a Juan Carlos González González, a Manuel Garrido Gómez, son ponedores que se acaban de sumar a nuestra página en Facebook. Somos ya 63.235 ponedores.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz.
Brad Pitt.
Me siento hoy.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles. Un abrazo a la gente que se incorpora ahora y a la gente que lleva currando unas cuantas horas también escuchándonos y levantando España con nosotros. Mira, el coronavirus es verdad que ha supuesto un cambio para todos, pero sobre todo ha supuesto un reto para los científicos y el personal sanitario. Desde el comienzo de la pandemia se ha ido conociendo cómo actúa el virus y cuáles son las medidas y protocolos que hay que seguir para que la COVID-19 no se siga extendiendo. Bueno, medidas que se han ido tomando según se iba comprobando la forma de transmisión de este virus. Es verdad que se sabe que una buena higiene de manos y la mascarilla son fundamentales para su contagio, y para parar su contagio, mejor dicho, y hoy sabemos por diferentes estudios que el aire es la vía principal de transmisión. Vamos a hablar con Joan Cailà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Joan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por el madrugón y gracias por ayudarnos, porque creo que el testimonio y las cosas que nos vas a contar son súper interesantes.
Bueno, vamos a ver, pues.
Tenemos muchas ganas. Yo te voy a hacer un montón de preguntas, porque yo no sé si podemos confirmar que a través del aire es como se produce el mayor contagio. ¿Esto es así?
Bueno, es difícil de calcular el porcentaje exacto, ¿no? Pero podemos asumir que por lo menos el 50%, por tanto, es un porcentaje alto e importante.
Uh-huh. Madre mía, entonces, ¿cómo se produce esa transmisión aérea? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, la persona que tiene tos o que está sintomática, pues bueno, uh-huh, al respirar expulsa aerosoles con el virus, ¿no? Entonces el problema es que estos aerosoles se ha visto que pueden estar hasta 3 horas en el ambiente, ¿no? Por tanto, entonces si una persona, sobre todo en un lugar cerrado donde la transmisión siempre será más fácil, pues respira e inhala este virus, pues se puede, evidentemente, se puede contagiar.
Uh-huh. Joan, y si está mucho tiempo en el aire, por ejemplo, de esas 3 horas que acabas de mencionar, si está 2 horas por ahí volatilizado y dando vueltas en el aire, ¿va perdiendo efectividad o sigue siendo muy potente?
Normalmente, simplemente por la ley de la gravedad, tiende a caer al suelo, ¿no? Pero claro, en tres horas, en un primer momento, es cuando habrá más virus en el ambiente. Si la persona se ha ido ya, la persona que contagia, al cabo de dos horas, pues el porcentaje será menor, y al cabo de tres horas, pues ya sería cero prácticamente, ¿no?
O sea que cuando alguien se sube a un ascensor, no lleva mascarilla, tose, sale del ascensor y luego entra otra persona, el veneno nos lo ha dejado ahí.
Sí, el gran riesgo sería los sitios cerrados, ¿no? Un ascensor, por ejemplo, es un buen ejemplo, pero también cualquier lugar cerrado, poco ventilado, ¿no? De ahí la importancia de que los lugares cerrados estén muy bien ventilados, y ahora que además viene el buen tiempo, pues deberíamos aprovechar muy bien esto.
Es súper interesante. ¿Hay alguna medida así especial que recomiende, Joan, para que los ponedores, toda la gente que nos está escuchando, pues las cumpla y que sepa que esas siempre nos van a funcionar?
Bueno, yo creo que a nivel de la población general deberíamos ser muy conscientes de que cada día en España se están produciendo aún 100 muertes, ¿no? 100 muertes por coronavirus. Es una cifra realmente tremenda que ya casi la hemos asumido como normal, pero es impresionante, ¿no? Si hubiéramos hablado de no de 100, sino de 5 muertes hace dos años, ¿eh?, por un brote epidémico de lo que fuera, habría sido un escándalo nacional, ¿no? En cambio, ahora pues tenemos cada día de promedio 100 muertes en toda España, y bueno, hemos de ser conscientes de que este es un tema muy importante y que hemos de ser muy cautos en todo lo de prevención y control, con las medidas ya muy conocidas de mascarilla, distancia. Pero ahora, con el impacto que estamos viendo que tienen los aerosoles, pues sobre todo en lugares cerrados, ¿no? O sea, que estén muy bien ventilados, y debemos evitar siempre que sea posible lugares cerrados. Si tenemos que estar allí por motivos laborales, por ejemplo, bueno, pues procurar que estén bien ventilados. Esto es muy relevante.
Es mejor de un lado a otro para que haya corriente y esté circulando el aire. Es básicamente lo que buscamos tomando esa medida, ¿no?
Exacto, sí.
Claro, mucha gente me escribe y me dice: Pulpo, es que aquí en mi trabajo muchas veces no tenemos oportunidad de ventilar, porque estamos, pues a lo mejor en un sótano, o estamos en una azotea, pero están los cristales cerrados. Y claro, dependemos de que realmente los aires acondicionados, los sistemas de ventilación, funcionen correctamente. ¿Hay alguna manera de saber si eso se está llevando, no sé, a buen término? ¿Alguna, no sé, alguna prueba, alguna aplicación? A lo mejor quizá un esparadrapo, una situación Sprantz.
Bueno, a ver, lo importante es que estén muy bien ventilados, o si es imposible por lo que sea, pues entonces es importante que haya filtraciones, de que el aire sea filtrado, ¿no? Pero bueno, muchas veces es que no caemos en la importancia de la ventilación. Entonces es importante pues procurar tener, si hace falta, ventanas abiertas, puertas abiertas. Y esta hora, de cara ya a la primavera, verano, pues esto ya es mucho más fácil que en pleno invierno, ¿no? Si hay un lugar que es, digamos, insalubre, es imposible y tal, pues bueno, pues sí, deberíamos hacer, quien sea, debería hacer un esfuerzo para que las condiciones de trabajo sean mejores.
Claro. Joan, una pregunta. Ahora empiezan a programarse conciertos, empiezan a prepararse, pues bueno, por lo menos partidos de fútbol, corridas de toros. Por lo general son al aire libre. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, al aire libre, pero cuidado, al aire libre el contagio también es posible, ¿no? A ver, antes decíamos que por aerosoles el 50%. Entonces, esto también significa que por gotas gruesas, pues sería el otro 50%, ¿no? Entonces, al aire libre siempre debemos procurar pues estar solamente a una distancia cercana con nuestros convivientes, ¿no? En cualquier otro caso, pues cualquier otra persona, lo recomendable es que esté a más de 2 metros y todos con mascarilla, ¿no? Entonces, a ver, lo que no podríamos aceptar ahora mismo es que en un gran campo de fútbol estuvieran allí 80.000 personas o 100.000 casi, ¿no? Porque, bueno, esto favorecería terriblemente los contagios, y, como decía, debemos ser conscientes de que aún es estamos en un momento epidemiológico complicado, en que estamos iniciando la cuarta ola y con un número de muertes cada día muy elevado, como decíamos.
Joan, da gusto escucharte.
Bueno, da gusto las preguntas. Pensaba que me haríais unas pocas preguntas, pero hacéis muchas y lo veo interesante.
Es que yo creo que te hago las preguntas que se hace la gente, ¿no? Estamos muy conectados a la realidad porque interactuamos mucho con la audiencia. Y claro, recogemos un montón de preguntas que la audiencia nos lanza y que nosotros pues nos apoyamos en vosotros, que sois los expertos. Por ejemplo, la separación de 2 metros a la hora de estar con una persona que no sea conviviente, ¿es suficiente? Si son 5, mejor, o directamente, oye, esperemos a que todo esto pase.
Bueno, a ver, si no nos vemos desde el punto de vista de la transmisión, perfecto, porque si no hay contacto, no hay contagio, ¿no?
Claro.
Pero claro, esto, la vida sería muy dura. Lo que se ha visto es que a 5 metros sería una distancia muy buena y a 2 metros prácticamente es imposible si las dos personas llevan mascarillas, ¿no? Uh-huh. Las mascarillas también es importante que, teniendo en cuenta el tema de aerosol, pues no dejen espacios, ¿no? O sea, claro, en este sentido, mascarilla tipo FP2 sería mejor que una mascarilla quirúrgica normal, por ejemplo.
Joan, ¿en qué momento tú ya sabías que esto pintaba mal?
Bueno, ¿en qué momento?
Sí.
Pues en el momento ya prácticamente de entrada, porque se confundía con la gripe, ¿no?
Yeah.
O sea, esto nos afectó mucho en febrero. La mala suerte es que en febrero había en España y en medio mundo una epidemia, sí, de gripe, y al mismo tiempo habían los primeros casos, ¿no? Entonces, estos primeros casos se vio que eran de entrada poquitos los identificados, pero que tenían una letalidad, una gravedad muy alta. Y bueno, entonces ya rápidamente, porque el inicio también fue muy rápido, todo el mundo ya fue viendo que esto era una epidemia importante y que podía afectar a muchos países, como así ha sido, y así ha sido reconocido como pandemia. O sea, que afecta a todos los países del mundo ya prácticamente.
Estamos poniendo las calles, somos el programa previo a Carlos Herrera, somos líderes de audiencia. Muchísimas gracias a toda la gente que nos elige para pasar las 2 horas más duras de la radio, de 4 a 6 de la mañana, los currantes, los que llevan trabajando durante toda la madrugada, los que intentan dormir, y los que ya te están escuchando con mucha atención, Joan, porque comienzan la jornada ahora. Hay mucha gente que dice que cuando llueve, cuando el tiempo cambia, se regenera el aire. ¿Esto nos viene bien?
Sí, en principio sí o no. A ver, lo que puede pasar cuando llueve, si llueve mucho, es que todo el mundo esté hacinado, ¿no?, en un lugar cerrado. En ese sentido sería malo, ¿no? Pero bueno, en principio, si hay viento, por ejemplo, sería la mejor situación, ¿no? Pero bueno, yo insistiría en lo que decíamos, ¿no? De cara ya a plena primavera, verano, pues en todo caso abusar de espacios abiertos y evitar al máximo lugares cerrados.
Genial. Joan, y la última, no te quiero quitar más tiempo, que fíjate el madrugón que he tenido que pegar para estar con los ponedores. Yo sé que los científicos os basáis en evidencias, pero sí que me gustaría que nos dieras tu opinión del momento en el que nos encontramos en este momento, ahora mismo, a día de hoy. ¿Nos queda mucho por conocer? ¿Hemos avanzado bastante? ¿La vacuna va a ser el final del coronavirus o tendremos que actualizar los pinchazos de aquí a unos cuantos años?
Bueno, lo que decimos algunos es que la situación ideal no es lo que va a pasar, quizá, probablemente. Sería por esto que el 70% de la población española estuviera vacunada ya en junio, ¿no? De esta forma, pues llegaríamos al verano con pocos casos. Y si hay pocos casos, vendrían los turistas, lo cual desde el punto de vista económico para un país que se basa, su economía se basa en el turismo, sería muy relevante. Bueno, esto cambiaría mucho las cosas, porque entonces el verano ya sería un verano normal, parecido ya al de hace 2 años, parecido al menos, ¿no? Pero bueno, si seguimos problemas con casos, y esto pasaría porque no se consiguen coberturas vacunales elevadas de forma rápida en poco tiempo, y porque hay parte de la población que, a pesar de que todo el mundo, yo diría, conoce las recomendaciones, pues en algún momento parte de la población no las sigue, pues bueno, puede ser que lleguemos a los meses de verano con muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, esto significaría que, bueno, una vida más o menos normal la veríamos pues seguramente en otoño ya. Pero bueno, lo ideal sería como está pasando en la misma Inglaterra, que bueno, en Israel, que son los países que han vacunado más, pues ya empiezan a hacer una vida bastante normal, ¿no? Pero ellos han conseguido ya coberturas vacunales superiores al 60%. Aquí estamos lejos, pero aquí sería lejos bueno todavía. que lo consiguiéramos a corto plazo.
Seguro que sí. Pues Joan Cailà, te mando un abrazo enorme, de verdad. Gracias por el madrugón, gracias por ponernos un poquito de luz a este año tan complejo, a este año y pico que llevamos sufriendo, y que tenemos mucha suerte de tener a gente como tú que estás echando un cable para que esto pase cuanto antes.
No, muchas gracias a vosotros, ánimos con el programa y buen madrugón, pero bueno, ánimos a todos.
Gracias, Joan, buen día, gracias, hermano.
Buen día, buenos días.
Son las 5:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a escuchar un poquito a Olga Guillot y esta gran canción para los ponedores de calles. A partir de las 6:10 de la mañana le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Luego el retoma para comenzar a las 6. Hay que levantar España.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con las mismas gentes, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarlos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste.
Me encanta esta canción que estamos compartiendo en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Estamos, oye, con un ponedor más que me sigáis en facebook.com/poniendolascalles. Llegaremos a los 63.240 seguidores con un ponedor más, con uno solo. Venga, anímate, hombre, dale ahí al botón a seguirnos o al que te gusta esta página de Facebook y llegamos a esa cifra redonda, por lo menos 63.240 ponedores. No vea, digo yo que no es complicado por un ponedor nada más.
No es nada difícil, yo creo que lo conseguimos. Tenemos a un montón de ponedores hoy contándonos, bueno, cómo han pasado un poco el finde, cómo se presenta la semana y también si les ha hecho malo. David Hurtado, que dice que es un ponedor todas las noches desde Pucela, está en una potabilizadora y que gracias a nosotros pues lleva el turno más ameno, y manda un saludo a sus compañeros del agua en Valladolid.
Ah, perfecto, me parece muy bien, me parece muy bien. Claro, es que hay un montón de actividades que se están realizando ahora y hay un montón de gente que nos está escuchando en este momento y que quiere jugar con nosotros al juego del podcast. Hoy estamos a lunes, es el momento perfecto para contar quién es el ganador de la semana pasada. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues la semana pasada la temática eran princesas y tenemos a un ganador.
Buenos días, Pulpo. Soy José de Cádiz, soy militar, estoy destinado en Madrid. Y tengo las palabras ocultas del concurso este que tenéis semanal. Tengo el lunes fue Ariel.
Ariel.
El martes Rapunzel.
Rapunzel.
El miércoles Blancanieves.
Blancanieves.
El jueves Bella.
Bella.
hoy viernes, pues Cenicienta.
En el tiempo, amor.
Cenicienta.
Un saludo, muchas gracias y soy ponedor.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Miguel P., yo creo que hay que organizar todo para que este ponedor reciba su regalo, ¿verdad?
Sí, ya está todo organizado. No, no te preocupes, que ya va a recibir ese pedazo de diploma y ese pedazo de premio. Mm-hmm. Bueno, y como hoy han sido hace nada los Oscars, pues la temática de esta semana, en vez de ser princesa, son actores y actrices que hayan ganado un Oscar.
Ajá,
bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Recuerdo el juego. Pues escuchar el podcast que subimos a cope.es, en el que introducimos en algún punto del podcast las palabras secretas y que tienen una misma temática, los actores y actrices de Oscar. Bueno, pues cuando escuchen el podcast lo que tienen que hacer es apuntarlas y el viernes cuando las tengan todas nos mandan una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos cuáles son. El lunes anunciaremos al ganador y este se llevará un premio.
Genial, Miguel Pepe, muchísimas gracias. Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Vamos a hacer una conexión ahora mismo con Estados Unidos, porque allí está Juan Fierro. Juan Fierro, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Jolín, ¿cómo está el tema de las películas y de los Oscars? Y me hace, por cierto, muchísima ilusión que se le haya dado un Oscar a Anthony Hopkins, porque con 83 años yo creo que es una cifra perfecta para darle ese premio y, sobre todo, toda una carrera de cine que lleva este hombre a sus espaldas.
Hombre, el segundo Oscar, porque se llevó uno hace 30 años, nada más y nada menos, con
Fíjate.
El Silencio de los Corderos,
sí,
que no se acuerda de Anthony Hopkins en
Hombre,
esa película,
es
¿no? Y hoy ha sido quizás la gran sorpresa, ¿no?, de la noche, que le hayan dado el Oscar al mejor actor por su papel en El Padre. Anthony Hopkins, Oscar al mejor actor, todo el mundo apostaba por Chadwick Boseman, por su trabajo en Oscar póstumo, por su trabajo en La Madre del Blues, había ganado el Globo de Oro y la verdad es que las apuestas estaban muy a su favor, pero desde luego ha sido una sorpresa, la gran sorpresa de esta 93 edición de los Oscar, un poco movida, a lo mejor demasiado movida, la Academia ha cambiado el guión, se ha entregado, el último premio ha sido además el de Hopkins, que no estaba ni en la sala ni en ninguno de los puntos de conexión, con lo cual se ha acabado así esta ceremonia, ¿no? Hopkins no está aquí con nosotros, pero acepta el premio, muchas gracias, buenas noches, terminamos, hasta el año que viene. Mejor actriz se lo ha llevado también parte de sorpresa Frances McDormand por su trabajo en Nomadland. Aquí también las apuestas decían que quizás Viola Davis por La Madre del Blues era la favorita. También a última hora se apostaba bastante por Carey Mulligan por su trabajo en Una joven prometedora, pero ha sido McDormand su tercer Oscar en toda su larga carrera cinematográfica, se ha llevado este Oscar y además ha apuntado un Oscar más a esa película, Nomadland, que ha sido la triunfadora de la noche, mejor película, mejor director y mejor actriz. Así pues, este ha sido, es el resumen rápido, muy rápido, de esta edición rara de los Oscar.
Sí,
no bien. Ha sido telemática, ha sido presencial, sin mascarillas. Había presentadores, no había conductor, se ha cambiado mucho el guión. En la primera hora de la ceremonia conocíamos el premio al mejor director, cuando es un premio que se da con el de la mejor película al final, pero tampoco el de la mejor película ha sido el último premio en esta edición, han sido mejor actor y mejor actriz. En fin, punto y final, tampoco. Bueno, recordaremos esta gala, Pulpo, porque es la gala quizás post-pandemia, ¿no?, donde se vuelve a recuperar un poco la normalidad, pero yo echo mucho de menos un conductor
Hombre,
como
claro.
Billy Crystal,
claro.
¿no?, que nos lleve la gala realmente por derroteros divertidos y bueno, y que tengamos películas un poco más fuera de lo social, ¿no?, aunque
sí.
estas también son muy, muy interesantes y están muy uh-huh. bien, un poco más de espectáculo de Hollywood, que no había apenas en esta edición. Y así ponemos punto y final.
Eso será ya para el año que viene, cuando todo esto haya pasado y estemos, pues, ni más ni menos que todo el globo, todo el planeta vacunado. Hasta que no consigamos eso, Juan, tendremos que esperar un poquito y somos adultos y lo vamos a conseguir.
Desde McDormand decía cuando recogía el premio a la mejor película antes de
sí.
la mejor actriz, decía, por favor, cuando esto pase, cojan a sus amigos, váyanse
Exacto.
a un cine
sí.
a ver una película de estas que se han visto casi
sí,
todas
señor.
En streaming, pero cuando esto pase, vuelvan al cine, vayan al cine y vean las películas en pantalla grande y disfruten. Desde luego que sí, a ver si Pulpo pronto lo podemos hacer, desde luego que sí.
Seguro que sí, Juan. Un abrazo enorme.
Otro para ti.
Muchas gracias. Gracias, Juan. Son las 5:38, 4:38 en Canarias. Pepe Domingo Castaño tiene algo que contarnos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
O lo que es lo mismo, la gente que está trabajando en este momento para que España no deje de producir ni un solo minuto. Hay un montón de gente que está ahora mismo currando, levantando el país. Y siempre nos gusta tener un homenaje, una pequeña mención para toda esa gente que nos lo cuenta. Miguel Ángel Martínez Pedreño dice: Pulpo, yo soy vigilante de seguridad. Estoy Paquita Blanca, en estos momentos trabajando en un control de accesos. Un saludo a todos los ponedores.
David Antolín, que está en Palencia, dice que patrullando los caminos del AVE, contando las piedras y los baches, porque la placa blanca tampoco para.
Grande. Pedro Catalán, desde la Tahona de San Pedro, en Arenas de San Pedro, ahora dice que están esperando para meter las masas de pan y hacer el reparto hasta las 10 de la mañana.
Aquí les ha escrito desde Reynosa, en Cantabria, dice que trabaja en siderurgia.
Ángel Bernal dice que está en el puerto de Santa María, en Cádiz, un ponedor vigilante de seguridad realizando rondas nocturnas mientras nos escucha. Dice: enhorabuena por el programa y gracias por amenizarnos la noche.
Francisco Aval dice que a las 4 de la mañana es cuando coge el camión en Ribeira, en La Coruña, para ir a cargar a Vigo, a Pontevedra.
Grande. Óscar Om, buenos días, Pulpo, trabajando, esperando a que den las 6 para irme a dormir. Aquí estamos en el mundo del reciclaje. Gracias por animarnos siempre en el último empujón. Un abrazo, soy ponedor.
A Raúl Martínez lo tenemos en Madrid. Dice que a las 4 es cuando comienza el servicio, escuchando, poniendo las calles. Como dices tú, los de la placa blanca en Renfe, Atocha.
Sí, señor. Vero Cabeza, un saludo desde Chiclana de la Frontera. Me encuentro ahora mismo limpiando comunidades de propietarios. Feliz semana, chicos, y un beso.
Kiko Trinidad es un ponedor con un tractor en Almendralejo, en Badajoz.
Grande. Pedro Pérez, desde Elche para Madrid, con los gases medicinales e industriales, mucho viento y mucha lluvia, que por cierto es de barro.
Néstor Yarce está en Estella, en Navarra, y va a poner gasolina.
Juan Carlos es un taxista que está en Moralzarzal. La semana que trabaja de mañana nos sigue todos los días. Dice: yo es que me considero un ponedor.
María Molina nos escucha desde Badajoz. Entra a las 5 a limpiar en la pescadería del Corte Inglés.
Y mi último mensaje es Dani Monchito. Buenos días, ponedores. Feliz inicio de semana a todos los ponedores, desde las 5 limpiando y poniendo las calles. Limpieza viaria de 100 pozuelos. Un saludo de parte de José Luis y Dani.
Manuel Cano, desde Asturias, dice que está recogiendo leche para la central lechera asturiana, para que todo el mundo tenga café con leche en el desayuno.
Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado para la ronda de ponedores. Mañana repetimos, mañana te podremos leer. Nos tendrás que mandar un mensaje a nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, somos ya, atención, 63.294 ponedores. Ahora con solo 6, hoy alcanzaríamos los 63.300. Un empujoncito más y lo podremos conseguir. Mil gracias a todos los ponedores que se acaban de sumar a esta página de Facebook, donde podréis conocernos un poquito mejor y sobre todo os podréis conocer. Se trata de hacer comunidad de ponedores. Son las 5:42. Esta semana la vamos a dedicar a canciones que, aun siendo solo instrumentales, se convirtieron en éxitos mundiales y también nacionales. Comenzamos hoy con Santana, que presentaba en el 76 Amigos, un álbum donde encontramos canciones como Dance Sister Dance, Let's Sign o, por ejemplo, este temazo llamado Europa. Santana con Europa. Esta semana vamos de canciones instrumentales, grandes canciones instrumentales, cada día a esta hora en Poniendo las Calles. Enseguida nos vamos con Motorman.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este martes...
¿Qué?
Prepárate para vibrar con una noche de fútbol.
Nos lo queríamos perder.
Llegan a tiempo de juego las semifinales de la Champions.
Partidazo Champions, tiempo de...
Desde las 8:15, partido de ida. Real Madrid-Chelsea.
Va a comenzar el partido, ¿qué hace Ciudad Miguel?
Bueno, ya está. Vive el mejor fútbol del mundo con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Resulta que el Estado, el Gobierno, duplica la recaudación por el impuesto de matriculación por la subida de primeros de año, debido, dicen, al nuevo tramo de emisiones. Cuéntanos, Motorman.
Así es, y pese a que las ventas de coches han descendido, han caído cerca de un 30% en el primer trimestre del año, periodo donde los conductores españoles han pagado un total de casi 150 millones de euros en concepto de impuesto de matriculación. Un incremento del 55% y solo en marzo se ha triplicado. Como veis, por eso el Congreso se ha negado a suprimir o modificar el impuesto de matriculación. Todo ello se explica por la nueva medición de las emisiones de CO2 con el ciclo WLTP desde el pasado 1 de enero, que ha hecho que unos coches que antes estaban exentos ahora tienen que pagar. De media, la cuota media a ingresar por coche ha pasado de 382 euros en los tres primeros meses del año pasado a 819 euros en el mismo periodo de este año. Se ha duplicado la cantidad de vehículos que deben pagar el impuesto de matriculación.
Uh-huh. Alfonso, ¿es cierto que todavía muchos conductores creen que los intermitentes como que no son un elemento clave para la seguridad vial de todos?
Sí, esto lo dice el estudio de Lumilet bajo el título ¿Qué importancia damos a la iluminación del vehículo? Uh-huh. Y dice que los intermitentes no son considerados como un elemento importante en la seguridad vial, dándoles una valoración de riesgo bajo, 3,7 sobre 10. Pero hay más. Los conductores españoles, solo la cuarta parte creen que llevar las luces encendidas durante el día reduce el riesgo y ayuda a ver mejor el resto de los vehículos. Pero hay otro dato del estudio que señala que en accidentes con víctimas el porcentaje de ocupantes de automóviles y peatones con lesiones mortales aumenta un promedio del 84% cuando la visibilidad es limitada. Y por último, uno de cada 10 conductores reconoce que ha tenido un incidente producido por problemas de alumbrado e iluminación.
Uh-huh. Jordi Sampol, Alfredo Sandoval, Basile Caraja, Luis Ángel Martín, Pedro Ramón Noriega, Andrés Godino, Pedro Giraldo Pérez, Manuel Moruno Rodríguez o José Antonio Jiménez son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y seguro que Motorman van a estar muy pendientes de que nos cuentes las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos. En primer lugar, he probado la nueva y primera berlina Gran Turismo 100% eléctrica de Audi, el e-tron GT de 476 caballos y la versión RS con casi 600, con tracción integral 4, con dos motores eléctricos, caja de dos marchas, fondo plano, difusor trasero y spoiler trasero activo según la velocidad. Además, el e-tron GT cuenta con suspensión neumática, podemos variar la altura, el suelo y dirección a las cuatro ruedas, así como el novedoso sistema de aparcamiento remoto con el smartphone. En marcha sorprende el gran confort en ciudad, no daremos cuenta que es un coche muy grande, pero va mejor aún en carretera y autovías, donde ofrece la estabilidad de un deportivo, así como unas prestaciones importantes e impresionantes. El Audi e-tron se puede recargar súper rápida, hasta el 80% en 23 minutos y en casa entre 4 y 8 horas. En frenada recupera mucho y nos da autonomías reales de 300 a 400 kilómetros. Y la otra novedad de la semana es el nuevo Fiat Tipo, una actualización que llega con más tecnología, como el obturador activo de la nueva parrilla, que consigue menos ruido en frío y menos consumo. También el nuevo motor de 3 cilindros, turbo 1 litro, gasolina de 100 caballos, más eficiente. Y cuenta también con más elementos de seguridad activos y ayudas a la conducción, como ángulo muerto, asistente de velocidad, reconocimiento de señales o frenada de emergencia. La otra gran novedad del nuevo Fiat Tipo es la versión tipo cross, con diseño y detalles de todo camino, crossover, como los pasos de rueda, barras de techo, mayor altura libre al suelo y protectores de bajos, así como climatizador de serie y llantas de aleación de 17 pulgadas.
Perfecto. Enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero me llega un mensaje de Amalia, que nos está escuchando desde León. Ella se quiere comprar un coche y ha pensado en comprarse uno de segunda mano, pero tiene una duda. Dice que si se lo compra a un particular, ¿qué garantía tiene?
A ver, Amalia, si le compras un vehículo de segunda mano a un particular, la respuesta es sí. La duración de la garantía es de 6 meses. Y los términos de la garantía vienen establecidos por el propio Código Civil, que dice que el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa, del objeto de venta. Pone el acento en los defectos ocultos que tuviera el coche. También te informo que esta garantía del particular no cubre cualquier avería. Uh-huh. El vendedor solo será responsable de aquellos defectos o vicios ocultos que ya existían con anterioridad a la compra-venta, y será el cliente, serás tú, el comprador, quien tendrá que demostrar que el defecto oculto era anterior a la adquisición. Mi recomendación primero es: no es aconsejable comprar un coche usado por internet. No tengas prisas, comprueba que todos los papeles están en regla y revisa el vehículo siempre asesorado por un profesional, un mecánico, un perito o directamente una empresa certificadora por tan solo 80 euros.
Perfecto, Motorman. Alfonso García, yo te mando un abrazo muy fuerte. Yo me voy a ir poniendo ya en la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
El intermitente. Cuídate, hermano. Muchísimas gracias. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles. Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí presto y dispuesto para recibir la del pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué?
Pues mira, aquí, tan a gustito de lunes, ¿verdad?
De lunes, sí, felizmente de lunes. Yo he pasado el peor fin de semana de mi vida, vamos.
¿Por qué?
Buah, mira, fíjate, porque estaba vacunado.
Sí.
Que si no creía que había contraído el COVID, con todos los síntomas, todos, perfecto, uno detrás de otro.
Pero sí. ¿Esto es por el catarrillo que tenías el viernes?
Sí, catarrillos, los cojones, catarrillos. Ahora que hay pocos niños oyendo, ya se puede. Los cojones, catarrillos.
Pero que has estado estornudando lo más grande, ¿no?
Más grande. Uh-huh. Horroroso.
En algún momento
horroroso.
Ha salpicado mucho y eso. Sí. Qué barbaridad.
He bebido no sé cuántos litros de agua, ya no puedo más.
Qué barbaridad, Herrera. Bueno, déjame que te ponga algo que tengo muchas ganas de que escuches. A ver qué te parece esta pieza musical.
Es el concierto para enamorados.
Sí, señor. Es un temazo de Giorgio Moroder. Hoy está de cumpleaños, hoy cumple 81 años. Es el Duel. La verdad que este tío ha sido un genio en cuanto a los sintetizadores. Empezó de coña, ¿eh? Empezó no tomándoselo en serio, pero cuando empezó a crear músicas e instrumentalizaciones que eran acopladas a canciones que ya existían, empezó a ganarse la vida muy bien. Este tío es italiano, hoy cumple 81 años, pero este tío ha trabajado con los más grandes, hasta el punto que incluso ha hecho estudios de grabación para que, por ejemplo, la Electric Light Orchestra se metiese ahí a grabar, ¿eh?
Este desarrolló su carrera en Alemania.
Exacto.
En Alemania hizo su vida. Bueno, allí sí. En Alemania empezó a trabajar con Donna Summer, por ejemplo.
Sí, señor.
Moroder es el que saca a Donna Summer y a tantos otros artistas, ¿no?
Sí, señor.
Luego se ha dedicado a hacer, ya de mayor, conciertos por ahí con sus aparatos, ¿eh? Uh-huh. Pero que ya era un polideportivo el tío.
Sí, pero completamente. Es un tío que musicalmente hablando cogía, le daba la vuelta a las canciones, les metía unos samples que sonaban bastante bien. Ahora cuando los chavales alucinan con David Guetta o con, David Guetta, por ejemplo.
Sí, bueno, no, eso ya lo hacía Moroder.
Ya lo hacía este
años,
hombre,
sí.
Claro, efectivamente. La verdad que musicalmente hablando, este tío cogía grandes canciones que, por ejemplo, en los 80 eran interpretadas por otros artistas, habló, por ejemplo, un día con Britney Spears y le dijo, oye, déjame que yo te coloque mi famoso sampler a ver cómo suena contigo. Y creo esto, por ejemplo.
Lo uso mucho también.
Es que está muy bien este hombre.
Está muy bien, ¿eh? Muy bien.
Está muy bien. Sobre todo porque no es el típico productor que le meta el chunda chunda así por así. Es que lo hace muy elegantemente. Y luego, aparte, diferentes registros. Por ejemplo, te hace un medio tiempo muy elegante.
Pues este es el tipo de compás y de grabación de, yo lo llamo atornillado. Esto responde a una parte ochentista que particularmente me revienta.
Correcto, pues menos mal que tengo aquí preparado lo que es un poco la dosis para la calma. Vamos a felicitar ni más ni menos que a Barbara Streisand, que también ha estado de cumpleaños este fin de semana. Ha cumplido 79 años ya esta mujer.
79.
79 ya.
Madre mía, qué voz. Está Barbarita. Qué adelantadita está.
Es verdad. Herrera, tú sabes que comienzas ahora, ¿no?
Sí, pero que no tengo prisa, ¿eh?
No, pero ¿cómo que no tienes prisa tú? Pero yo sí tengo prisas y ya me empiezan a sudar las manos.
No, hombre, hablamos de los Oscar, de estas cosas, ¿no?
Pero, Oscar, pero, que tú tienes 7 horas de radio por delante. Venga, empieza tu anda.
Pero, ¿qué ha pasado finalmente? ¿Quién ha ganado? ¿Fue el Oscar?
¿Quién ha ganado? Pues mira, han ganado Anthony Hopkins, por ejemplo, así. Bueno, mira, ahora te lo paso por WhatsApp, ¿vale?
Bueno, pero ¿te gusta a ti Anthony Hopkins?
Me gusta mucho.
¿Cómo? Sí. ¿Qué película de Hopkins tú crees que es? Porque ahí tiene muchas, ¿eh? Muy buenas, ¿eh?
Hombre, yo creo que su firma es el Silencio de los Corderos, sin ninguna duda, ¿no?
Sí, sí, pero hay más, ¿eh? ¿Y cuál ha sido, cuál es la película la que iba a la favorita?
La de Anthony Hopkins ha sido Anthony Hopkins, Nomadland.
Nomadland, sí. Nomadland. ¿La tierra de los nómadas o qué? Sí.
Bueno, la tierra de Nomad, sí. Nomás tierras.
Ah, de Nomad, Nomás tierras. Tierras. Ya. Ahora vamos a ver qué hay de... Bueno, si quieres hablar de cine, ¿sabes? Seguimos charlando de cine.
No, no, que tienes que empezar tú, Herrera, venga.
Buah.
Habitas de Kun.
Bueno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Con foco, oh, 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 oh.
Con foco, con foco.
Con foco, oh, 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 oh.
Con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
El 26 de abril vamos a celebrar...
¡El Día del Niño!
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos...
¡Y por fin salimos!
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso, valientes, nos lo hemos ganado.
¡Feliz Día del Niño! Celébralo con nosotros en tienda, web y app, El Corte Inglés.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Línea editorial.
Cadena COPE.